Hace poco fue designado Eduardo Blasina, quien entre otras cosas fue columnista de Fácil Desviarse en su momento, hizo una columna sobre evolución. Él es una persona apasionada por la historia de Darwin, el evolucionismo, y lo convocamos para que hiciera una columna vinculada a ese tema. Es también el director del Museo del Cannabis ahí en la calle Durazno, y en las elecciones pasadas fue asesor en temas agropecuarios de Ernesto Talvi. Blasina fue nombrado como presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, aparte de estar asesorando al Ministerio de Ganadería en algunos asuntos. Bueno, Eduardo Blasina, en su cuenta de Facebook, y creo que también después la publicó en El Observador, sacó un artículo bastante extenso que se llama Esperando a la niña en un año de ciencia ficción. Y se tomó el trabajo de, ¿no?, montar un relato que incluye un guión cinematográfico. No voy a leer unos extractos. Dice: si en 2018 hubiésemos visto una serie de Netflix o Amazon o YouTube de ciencia ficción distópica y viésemos un primer capítulo llamado 2020, veríamos lo siguiente, que podría subtitularse Basado en hechos reales. El guión podría empezar con los cielos de San Francisco de color naranja de día y de noche por los incendios circundantes, que no solo son los más grandes de la historia de California, también los más grandes de Oregon, luego de que se registraran allí las mayores temperaturas alguna vez medidas. Pero también podría iniciarse con los incendios incesantes en nuestro continente, desde la Amazonia o el Pantanal hasta el Delta del Tigre. Podría continuar con el anuncio de científicos en cuanto a que Groenlandia ha cruzado el tipping point, que es el punto de no retorno, y se derretirá indefectiblemente, liberando a la atmósfera miles de toneladas de metano. Tal vez más espectacular sería empezar en el Ártico, donde grandes cráteres se abren, metano que se expulsa a la atmósfera. El metano ya ha empezado a salir. Los científicos rusos descubrieron esta semana un inmenso cráter de 50 metros en una expedición a la península de Yamal sobre el círculo polar ártico en julio, según la televisión estatal. O sea, Blasina básicamente va presentando en esta película, en esta serie, escenas apocalípticas de la naturaleza, ¿no?, que muchas veces han sido graficadas, como por ejemplo un oso polar arriba de un témpano de hielo que flota a la deriva, ¿no? Es una imagen paradigmática del cambio climático. Por el lado de la diversidad, continúa Blasina, la World Wildlife Foundation, Fondo Mundial para la Naturaleza, ha informado que en los últimos 50 años ha declinado la población de animales silvestres en 68%, un trabajo que ha monitoreado la evolución en más de 4.392 especies monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios entre 1970 y 2016. De hecho, ahora David Attenborough, que es el histórico director de documentales de naturaleza de la BBC, acaba de sacar su último, que se llama Extinction, la extinción de facts, los hechos. Y parece que es un golpe a la quijada, mostrando a varias especies que están desapareciendo o desaparecieron en los últimos años, ¿no?, a la manera de la BBC. Dice Blasina: si fuera en el cine, el espectador podría empezar a ponerse crítico en cuanto a que el guionista se ha puesto demasiado apocalíptico. Por supuesto, el principal argumento del episodio de 2020 es el virus, que en realidad son dos, porque al COVID se agrega el muy contagioso de la fiebre africana de los cerdos, que ha matado decenas de millones de cerdos en China y que esta semana se ha comprobado ha penetrado a las defensas de Alemania, que había cercado todo su territorio para evitar que jabalíes enfermos entraran. Estaban al tanto de esta enfermedad. Con el COVID me parece que había pasado un poco por debajo del radar. Ya yendo al final de esta columna, que es bastante larga, dice: en 2021 habrá más gases en la atmósfera porque seguimos quemando carbón y 100 millones de barriles de petróleo cada día. Habrá menos áreas silvestres. Todas las causas de los problemas estarán más presentes aún y corremos un importante riesgo de que el verano uruguayo sea de sequía, como para sentir en tierra propia lo que significa una sequía en un verano de la era del calentamiento. Un informe de la agencia Associated Press esta semana relevó la opinión de varios científicos que decían: se pondrá mucho peor, ¿no? Por ejemplo, esto lo dijo el científico climático de Georgia Tech, Kim Cobb. Lo digo con énfasis porque desafía la imaginación y eso es lo que da miedo saber como científico de clima en el 2020. Bueno, sigue Blasina con su columna. El final del 2020 será festejado, las esperanzas al empezar un año nuevo con promesa de vacunas serán justificadas, pero tampoco sería razonable abrazarse a ilusiones fáciles. Contra el cambio climático no hay vacuna. Esta semana los servicios meteorológicos estadounidenses elevaron su estimación de niña en el Pacífico a 80%. 4 chances en 5. En lo doméstico vienen una sucesión de días lindos, primavera, frescura y sol, algo que habrán notado todos, ¿no? Y que si miraron el pronóstico hacia adelante, no.
Muy lindo todo.
Viene por ahí. Sí, muy lindo y poca lluvia, ¿no? De aquí en más el riesgo de sequía irá creciendo. Añoremos la próxima lluvia y festejemos cada chaparrón de aquí a marzo como si fuese un gol de la celeste, esa que tanto no vemos jugar por la pandemia, ¿no? O sea, con todo ese preámbulo apocalíptico, lo que nos cuenta Blasina es que se viene una seca. O sea, hay grandes chances de tener una seca en este próximo verano, parecía la que tuvimos en el verano 2017-2018, que supuso pérdidas millonarias para el sector agroexportador, ¿no? Vamos a cerrar un poco más la mirada en este tema, y para eso vamos a hablar con Juan Luis Pérez, que es director de Nimbus, para preguntarle, ¿no? La básica, ¿se viene seca o no? Así que, Juan Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están?
Muy bien.
Disfrutando el inicio de la semana.
Exacto. Sí. Calentita semana, por lo que muestran los pronósticos, ¿no? Hoy justo tocó mucho viento.
Exactamente. Bueno, estaba escuchando el preámbulo, estuvo espectacular, la verdad que una muy buena síntesis de lo que están coincidiendo los modelos climáticos para los próximos 3 meses. Desde hace ya más o menos unos 6 meses, en donde todavía estábamos en una fase neutral de la oscilación ENSO, eso es una sigla que significa el Niño Oscilación Sur, o Sur Oscillation en inglés. De ahí se forma la sigla ENSO. La ENSO puede tener 3 valores. Fase fría, que coincide con una niña, fase neutral y la fase cálida. ¿Cuáles son los umbrales para disparar si lo que se viene es una niña, si estamos en una fase neutral o si es un niño? Es la superficie de la temperatura del Océano Pacífico entre Indonesia y las costas de Chile. Esas capas de agua subsuperficiales, que así se les llama, con unas variaciones de entre menos 5 negativo y más 0,5 positivo, determinan si estamos en una fase neutral, en una fase fría o en una fase cálida. Desde hace un par de semanas, justamente los observatorios climatológicos ya estaban dando entre un 60 y un 70% de probabilidad de que se estableciera una fase fría de la oscilación ENSO, es decir, caer en una niña. A su vez, el impacto de la niña se la divide por regiones. Nosotros pertenecemos a la región 3-4. Si ustedes entran después a nuestro sitio web, en Nipcomui, hay una explicación y unas gráficas de cómo pegaría el efecto frío de la oscilación ENSO sobre latitudes medias. Nosotros vivimos entre 30 y 35 grados, es un país muy pequeño, entonces no hay una marcada diferencia entre lo que ocurriría con un déficit hídrico entre el norte y el sur. Redondeando un poco el panorama, es altamente probable que a partir de ahora y en los próximos 3 meses, hasta bien entrado el verano, entremos en una fase fría de la oscilación ENSO, o sea, entremos en una niña. ¿Cómo pega eso en Uruguay? Bueno, un descenso en las precipitaciones, o sea, un déficit hídrico importante, y un pequeño descenso en las temperaturas medias. O sea, traducido, temperaturas por debajo de lo normal, ligeramente por debajo de lo normal, y precipitaciones por debajo de lo normal. O sea, deficitarias ambos guarismos. No pega igual el niño en distintas latitudes de América del Sur, pero para Uruguay, por efecto del Río de la Plata y de la corriente, del viento salicio soplando del este y qué sé yo, pega más o menos de esa forma. Es muy correcta el preámbulo que ustedes hicieron de qué se espera que pueda ocurrir en Uruguay. Ahora, eso que tú mencionabas del derritimiento del permafrost, que es esa zona de latitudes altas sobre Groenlandia, que si se calienta y se derrite, comienza a liberar gases que llevan millones de años atrapados debajo de la superficie terrestre, y muy ricas en en hidrocarburos gaseosos, o sea, el metano. El metano, ustedes saben, de que es uno de los gases de efecto invernadero más peligroso que el propio dióxido de carbono. O sea, que liberar cantidades importantes en megatoneladas de monóxido de carbono, pegan bastante más que si estuviéramos aumentando en 10 o 15 o 20 partes por millón el CO2. O sea
que la naturaleza encierra la propia arma en contra a favor del calentamiento global, ¿no?
Correcto, el calentamiento global es una realidad. Ya no hay dos bibliotecas de si las causas del calentamiento son reales o no, y si son antropogénicas o no, o sea, provocadas por el hombre o por un efecto natural. El hombre está impactando desde hace ya varias decenas o cientos de años, y las gráficas de aumento de partes por millón, o sea, de cantidad de CO2 contenida en la atmósfera, va en un aumento progresivo. Y eso asfixia como una pequeña colcha, como una pequeña frazada sobre nuestro planeta, evitando que toda la radiación que proviene del Sol se vuelque al espacio y se disipe. Al tener una frazada, es como tener una manta térmica prendida, evitando de que el calor se irradie sobre el resto de la habitación. Bueno, eso es lo que está ocurriendo cuando tenemos una gran colcha, una gran frazada de CO2, evitando de que el planeta se enfríe naturalmente. Por lo tanto, vamos a un escenario 4, o por lo menos a un escenario 3, de que en los próximos años la temperatura global aumente por lo menos en 2 grados o 2 grados y fracción, lo cual es muy peligroso. O sea, parecen dos numeritos al tuntún, pero son importantísimos. 1.8, 2.1 grados de temperatura por encima de lo normal hace de que determinadas cantidades de especies desaparezcan, zonas del globo en donde el hielo predomina comiencen a desaparecer, se empiezan a derretir los glaciares, las corrientes de agua, al tener tanto aporte de agua dulce, comienzan a cambiar sus trayectorias y modifican a nivel planetario las condiciones de vida. O sea que realmente hay que estar muy atento. Y ya no se habla de cómo evitarlo, porque ya se pasaron todas las expectativas de que los estados tomaran medidas al respecto. Se pasó a lo que se llama medidas paliativas, es decir, sabemos que va a ocurrir, entonces, preparémonos para ver cómo reaccionamos, o sea, de qué forma podemos estar más o menos preparados, porque ya se abandonó la idea de que lo podamos revertir. Estamos casi en un punto de no retorno, es decir, ya no se puede dar marcha atrás, y si se la diera...
Una actitud ciertamente derrotista, ¿no?
No es derrotista, lo que pasa es que la base...
Realista, sería...
La base teórica ya está apuntando a que revertir la situación es extremadamente complicado. Es decir, se agotaron todas las instancias de gente, dejen de producir y de quemar hidrocarburos, y ante oídos sordos de las principales potencias que hoy están usando el carbono o los hidrocarburos como elementos para quemar, al no tomar conciencia o no tomar medidas al respecto, no nos queda mucho por hacer, más que prepararnos para lo que va a ocurrir. Así que ese es un poco no es apocalíptico el panorama, pero no le falta mucho.
Claro. Bueno, y sobre la niña, o sea, que termine niña y no niño, ¿es efecto directo del calentamiento o no? ¿O no necesariamente?
Digamos que la fase cálida, neutra o fría de la oscilación ENSO es casi un fenómeno cíclico natural cuyos periodos han variado entre 8 y 11 años. ¿Pero qué pasa? En los últimos años, el advenimiento de esos cambios se hace cada vez más numeroso por unidad de tiempo. Es decir, antes se presentaba una niña cada tanto, un niño cada tanto, y predominaban las fases neutras. Hoy se pasa de una fase cálida a una fase fría, o de neutra a fría, en pocos periodos de tiempo. Y no da el tiempo necesario para adaptarse. Mira lo que ocurre con una niña del hemisferio norte. Las épocas de huracanes, las temporadas de huracanes, se incrementan con una fase fría. Es decir, estamos ya viendo, sobre todo sobre el Pacífico, que es probable que este año se queden sin nombres para las tormentas tropicales, como ocurrió hace unos años atrás. Es decir, se van a producir más fenómenos de tormentas tropicales y huracanes de los que tenía prevista la lista para nombrarlos. Ustedes saben que hay una lista para ir nombrando las tormentas tropicales a medida que se van produciendo. Bueno, es probable que este año nos volvamos a quedar sin nombre y haya que echar mano a nombres alternativos. Eso es más o menos el panorama. Bien. De todas maneras, en Uruguay, latitudes medias no va a tener efectos tan catastróficos como lo puede ocurrir en otras latitudes. Pero hay que estar atentos porque las siembras de verano se van a ver afectadas en nuestro territorio, sin duda.
Pensando justamente en una etapa de menores precipitaciones, ¿estamos hablando de una sequía que podría llegar a ser muy prolongada e intensa, o por esto mismo que decías, no tanto?
No, todavía esa escala de la oscilación Niña, o sea, de la fase fría, comienza a gatillarse con el -0.5 negativo. Pero ha habido niñas de varios números, o sea, 3.2, 3.4 grados por debajo de lo normal. Por ahora estamos en 0.9, entre 0.9 y 1. O sea que estamos en una fase tenue de la Niña. Eso no significa que no se agudice, pero para que llegue a ser grave, y todavía no se puede hablar de sequía, más bien de un déficit en las precipitaciones. Ustedes saben de que en el Uruguay promedio tienen que llover unos 1.450 milímetros por año, eso da unos 100 y pocos milímetros por mes. Con que llueva un 10 o un 15% menos, o sea que llueva por debajo de 100 milímetros, ya se empieza a marcar el déficit y algunos cultivos de verano comienzan a sufrir los daños. O sea, hay que estar preparado para ese tipo de evento que va a ocurrir, sí o sí, porque ya superó el 70%, ya pasamos de una probable advertencia a una advertencia generalizada.
Se vieron una primavera-verano seco.
Sí, seca, con temperaturas un poquito por debajo de lo normal, pero con déficit hídrico. O sea, va a ser un verano seco, quizás apta para el turismo, pero no tanto como para la agricultura y la ganadería.
Muy bien. Nos quedamos con estas palabras. Entonces, Juan Luis Pérez de Nimbus, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, estamos a las órdenes y vamos a seguir monitoreando porque esto recién empieza.
Bien, saludos.
Saludos. Un abrazo.